A continuación, en spoiler. Martes 21 de febrero, estáis escuchando Quack FM en la 103.4. Llega martes de series, martes de spoiler. Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo. A mi izquierda, fiel amigo y compañero, si oyen el sonido de spoiler, probablemente sea por su culpa. Él es el señor Iverson. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diego. Qué emoción hacer el programa de hoy, ¿eh?
Hoy un programa probablemente increíble.
Va a ser el programa más épico de la temporada.
Para quedarnos muertos.
Va a ser una catarsis.
La broza hecha persona a través de Antonio Fra. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diego. Acabé mi temporada como sucesor designado en el anterior programa. Siempre me hacéis alguna putada cuando no vengo. Siempre traéis los mejores programas. Y hoy preparado, porque esto promete ser todavía más épico que el anterior.
La amante de las series de doble nacionalidad, a voz en femenino de este programa, ella es Isa Lema. Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Tengo la voz un poco tomada, entonces sí, sigo siendo la voz en femenino, pero no tanto.
Los comentarios más ácidos de las ondas hercianas de mano de Samucao. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Antonio. Tú dices que siempre te hacemos una putada cuando no vienes. No, la putada hoy es haber venido.
¡Crucen los dedos para que todo salga bien! Nuestro técnico de sonido, community manager y cada día más cargos que le damos, él es Chema Casanova. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Soy Alex Cortiñas, realmente, solo que he cambiado de lado del cristal.
Una hora de radio por delante en este programa 4x011. Hoy, en spoiler para toda nuestra audiencia, Santa Clarita Diet. ¡Empezamos! Quack FM 103.4, Radio Comunitaria de A Coruña. Otro martes más, martes de series en spoiler. Un saludo a nuestras amigas y amigos de Radio Ritmo Getafe en la 99.9. Y pedimos a toda nuestra audiencia desde este mismo momento que se acerque a las redes sociales para hablar con nosotros en este programa de hoy, que se promete trepidante. Ya escuchasteis a nuestros queridísimos compañeros decirlo. Redes sociales, Facebook, Twitter, Google Plus. También podéis colaborar en directo a través de quackfm.org/directo. O incluso, esto es la novedad, grandiosa novedad, a través de WhatsApp y Telegram en el 644-737-303. 644-737-303.
Joder, ¿Qué 7, 3, 7?
Mucho 3, mucho 7. 644-737-303.
Es intencional, Diego de la Vega. Que conste que a mí me mola mucho más que la gente comente en el chat. Es más divertido.
Sí,
ver
a mí
las
también.
Parrulas ahí.
Me mola bastante más el chat. Pero bueno, oye, hay que poner métodos para todo, ¿no?
Ahí, ahí.
Hoy nos ocupa un serión de Netflix, una comedia que se llama Santa Clarita Diet. Pero antes de atacarla, abordarla, comérnosla cruda incluso, vamos con la candente actualidad del mundo de las series a través de las spoilerticias. Y es que de nuevo, es noticia el Ministerio del Tiempo.
Ah, pues sí.
Sí,
es
noticia.
Es noticia.
En serio, Isa.
Mira, la verdad es que tenemos tantas ganas de que empiece la serie que es noticia casi cualquier cosa. Y entonces la noticia es que en esta tercera temporada del Ministerio del Tiempo, pues no vamos a conocer más amoríos. Nos vamos a adelantar, pues ya sabéis, si los protagonistas se lían una vez más, si tienen hijos, no. Lo que vamos a deciros es que por fin Velázquez y Goya se van a conocer en esta esperada tercera temporada. ¿Cómo os quedáis?
Es lo mejor desde la fusión de Goku y Vegeta.
Sí. Yo solo espero que coincidan los dos con el mamporrero de Benidorm. Y ahí ya se puede liar parda.
Pues ya pudimos ver en temporadas anteriores del Ministerio del Tiempo las ganas tremendas que tiene Velázquez, interpretado por Julián Villagrán, la verdad, de una manera bastante excelente, de conocer a su ídolo Goya. Y al parecer en esta nueva entrega finalmente lo va a conseguir. Quien nos adelanta esta noticia es, pues, un diario especialista en series como es el ABC, en el que nos dice que ya se han podido ver imágenes de estos dos aclamados pintores juntos por primera vez en la exitosa serie de televisión española.
Spoiler.
Recordemos además que esperemos que esta temporada de televisión española respete al Ministerio del Tiempo, no le haga las putadas habituales, teniendo en cuenta que ha conseguido por fin financiación de Netflix. Entonces, bueno, espero que no sea un día el lunes, otro día el martes, otro día el jueves.
Un Kickstarter para conseguir
la financiación. Sí, sí que hay una cosa aquí que a
un
mí.
Un crowdfunding.
Sí que hay una cosa que a mí me chocó un poco y es que Isa acaba de decir que por fin Velázquez conoce a su gran ídolo Goya. Pero en la primera temporada su gran ídolo era Picasso, que también lo conoció. O sea que aquí Velázquez me da que se va con todas.
Un poco chaquetero.
Sí, un poquito chaquetero.
Es como, ¿dónde vas, Velázquez?
Es como si eras del Barça y tu ídolo era Figo. Tenías que cambiar.
Bueno, en este caso sí.
Pues este esperado momentazo se va a poder ver en el cuarto episodio, donde también veremos a Godoy, interpretado por Luis Callejo, a María Adánez como la duquesa de Osuna, bueno, a Noemí Ruz como la duquesa de Alba y a Raquel Pérez como María Teresa del Toro, la esposa del Simón Bolívar. Vamos, va a estar la mitad de segundo de historia de la segunda hora eso, falta, ahí metida en un capítulo.
Solo falta Jorge Javier Vázquez.
Pero la temporada. Duquesa de Alba será la del siglo XX, ¿no? La mítica, la Cayetano.
No, creo que es la primera. Bueno, en esta tercera temporada, además, pues van a haber más personajes, no solo pues Velázquez y Goya, sino también Alfred Hitchcock o Gustavo Adolfo Bécquer, entre otros. ¿Que cuándo se va a estrenar? Bueno, pues se va a estrenar en algún momento, ahí lo dejo, de mayo del 2016.
Claro, aún hay tiempo para que la cancelen, yo cruzo los dedos.
Claro, es buenísimo.
Ahora que la compró Netflix, tío, molaría que hicieran algo con el patrón.
Bueno,
también,
sabemos
que salven al patrón. Salven al patrón.
No. Sabemos perfectamente que Netflix no va a cancelar el Ministerio del Tiempo porque ha financiado obras bastante peores, como por ejemplo la que analizamos hoy.
Ahí yo quiero. Un día tenemos que tener un debate sobre cómo Netflix está malgastando el dinero.
No.
En producciones de dudosa calidad.
En este spoiler de verano que estamos planificando, vamos a hablar mucho de
Netflix. No veis la estrategia de Netflix. Puntualiza bien sobre cómo está malgastando nuestro dinero.
Nuestro, efectivamente. Mi dinero, Netflix.
Dejamos el Ministerio del Tiempo y este Velázquez Goya. Veremos qué pasa en esta nueva temporada. Allá cuando se estrene.
No lo habrá.
Vamos con más noticias, porque esto puede ser una notición, puede ser una primicia, puede ser absolutamente increíble.
No.
¿Habrá quinta temporada de Sherlock?
¿Quién lo sabe?
¿Quién lo sabe?
Ahí lo dejamos. No, esto no, esto es como las decisiones del PSOE. El no es no, a lo mejor es un no es sí.
Bueno, Samuel, sigue las pistas. A ver, ¿qué dice?
Pues mira, la cuarta entrega finalizó el pasado 15 de enero con el episodio de Final Problem, el 4x03.
Muy malamente, además.
Muy malamente, según la opinión de Iverson, que si lo compara con la serie que analizamos hoy, seguro que le parece un capítulo
obra maestra.
Y bueno, aunque esté uno de los creadores, Steve Moffat, está de acuerdo en que no se haga una quinta temporada de Sherlock, su compañero y co-creador Mark Gatiss opina que sí que puede hacerse, aunque no lo ve a corto plazo. El hecho de que la serie terminase pues en el 15 de enero y teniendo en cuenta que las agendas de los dos protagonistas, de Benedict Cumberbatch y de Martin Freeman, pues ahora mismo están los dos en el tótem de su carrera.
Sí.
Están ahí los dos pues con muchísimos proyectos, es muy difícil hacerlos coincidir. Entonces, bueno…
Bueno, decir que el otro está en el culmen… Cumberbatch, sí, supongo.
Sí, amen los dos,
joder. ¿El otro fue? Frodo Bolsón. O sea, Bilbo.
No, salió mil pelis, joder.
La versión de The Office, la británica, ya estaba Martin Freeman, tío.
Martin Freeman tiene un
recorrido muy bueno. Vas a flipar.
Sí,
claro,
sí.
Búscame ese dato. No. Mientras, búscame ese dato. Bueno, Como decíamos, a Gatiss lo entrevistó The Sun y él decía que sinceramente no sabría si habría más temporadas porque era increíblemente difícil conseguir hacer coincidir las agendas de los dos protas, pero que bueno, si la serie acabase en este final problem del 4x03 sería un lugar muy feliz para terminarla, pero que van a intentar hacer una quinta. De sus proyectos, él siempre dijo que había querido hacer episodios sobre la Liga de los Pelirrojos y el dedo pulgar del ingeniero. Pero bueno, este último tiene un final muy inapropiado y entonces está, bueno, cosas que le rondan ahí la cabeza. Y dejémoslo en un maybe, una respuesta un poco gallega.
Más historias de ser
¿Habrá quinta temporada? Puede que sí.
Malo será. Veremos qué sucede con Sherlock. Desde luego. Según, yo me fío de la opinión de Iver. Yo no lo he visto, pero Iver dice que para dejarlo en esta cuarta es una mala imagen final.
Es un mal momento.
Hay que retomar y revivir.
Mira, está saliendo. Salió en el Capitán América.
¿Quién salió en el Capitán
Martin
América?
Freeman.
Martin Freeman.
Civil War.
Hablamos de Watson.
De Watson. Salió en Pantera Negra, en El Hobbit, fueron tres, el final, The World's End. Está haciendo mil pelis.
Bueno, mil pelis.
Y a nivel de series también.
Fargo, por ejemplo.
Sí, ahí está.
Ah, bueno.
La miniserie Fargo, que luego fue serie.
La respuesta de Diego de la Vega de decir que este tío está en lo más alto de su carrera se ha transformado en. Ah, bueno, sí.
Bueno, sí, está saliendo en cosas. Sí, puede ser. Sí. No, es que como Bilbo Bolsón, es que me ha parecido tan ridículo el Hobbit.
Hombre, ya. Para mí eso.
Pero no es culpa de él, ¿no?
No es culpa de él, correcto. No es culpa de él.
Ay, ganó el Emmy el año pasado, ¿eh? Mejor actor de reparto.
No es.
O sea, que no es broma.
Hombre, con Sherlock es imposible.
Bueno, lo ganó por Sherlock, vale, claro, pero.
Es difícil, ¿no?
Todos ha dicho, no es muy difícil hacer de una bolsa grande de pan de molde familiar, de Bimbo Bolsón.
Si el fundido a negro de Los Soprano te dejó blanco.
Si el final de Perdidos te dejó patidifuso.
Si eres de los que cree que Jack Bauer debería presentarse a presidente de los Estados Unidos.
Este es tu programa.
Spoiler en Quack FM.
Hablamos de series en serie.
De este martes 21 de febrero, martes de series, con spoiler en Quack FM. Y vamos a leer un comentario de nuestra querida audiencia, una parrula a través de quackfm.org/directo, que nos dice:
Sherlock
está ya quemada.
Está quemadísima.
Pero ha sido una buena adaptación de las historias originales.
Ahí no estamos de acuerdo, fue la mejor adaptación.
Yo creo que fue la mejor adaptación, pero bueno, decir que ya está quemada.
Esta temporada fue.
¿Os olvidáis de la película esta de Garci de Sherlock en Madrid, eh?
Nadie la ha visto.
La echan el domingo, la 2, ¿eh?
Qué bien traída.
Respetamos la opinión de nuestra audiencia. La audiencia siempre es sabia. Siempre. Y nos comentan este tema de Sherlock, que ya está quemada. Bueno, habrá que ver si hay quinta temporada. Puede que se queme todavía más. Y ponemos esta música que nuestra audiencia reconocerá.
¿Cómo no?
Porque Twin Peaks, la nueva Twin Peaks, es noticia.
Pues sí, Diego. ¿Quién iba a traer una noticia de Twin Peaks a este programa?
Yo pensé que ibas a hablar de
Antonio
Westworld.
Antonio Fra.
Antonio solo habla de Westworld y de Twin Peaks.
Pues iba a cerrar yo las spoilerticias diciendo que solo faltaba la noticia de Westworld para hablar de lo de siempre.
Pues casi, tío. Nada, hoy traje esto, pero vamos, por hablar un poco de los dos nuevos teasers que acaban de salir, que al final no cuentan nada nuevo. A los que ya visteis la serie veréis que los dos nuevos teasers son la primera escena de Twin Peaks y la última escena de Twin Peaks. O sea, me parece interesante traerlo para los que no lo hayáis visto, pues miraros los dos teasers y más o menos ya os hacéis una idea de lo que ha pasado en el medio y ya estáis preparados para el próximo 21 de mayo, en el cual se va a estrenar la nueva temporada de este pedazo serión, que en algún momento se hablará en spoiler de ella.
Yo tengo que hacer aquí una confesión, y es que yo vi Twin Peaks cuando tenía 11 años, que fue cuando se estrenó.
Y quedaste traumatizado.
Y todos los jueves por la noche yo tenía pesadillas, tío. O sea, las únicas pesadillas que recuerdo en mi vida eran las que tenía después de ver Twin Peaks.
Es que es una ida de olla Twin Peaks. La gente no lo sabe.
Es una ida de olla muy grande.
No digas eso a Samuel, que nos conoce.
No, la gente no lo sabe porque ha visto, la gente no ha visto Twin Peaks entera. Ha visto un poquito de Twin Peaks.
Claro, se vio los dos teasers y ya se cree que sabe lo que es el miedo.
Y sabe lo que es el miedo. Twin Peaks es una, o sea, tiene una de las escenas más rocambolescas, rara, el enano aquel bailando.
Sí, tío.
La sala aquella rara con el sofá.
¿Sabes que ese enano aprendió a hablar al revés y a andar al revés?
Para que quedara así.
Porque de aquella no había el rewind, ¿no?
No había efectos especiales.
Todo porque a David Lynch se le fue la olla grabando Twin Peaks. Esta es la realidad.
No, ya la tenía ahí.
Ya se la había ido en Carretera Perdida.
Sí, sí.
Realmente la tenía ahí.
Entonces yo estoy deseando con esta Twin Peaks parte 2, a ver qué pasa. A ver qué sucede.
Bueno, sí, a ver,
parte 3.
La noticia es eso, que hay dos nuevos teasers y que al final de cada teaser, que no es nada más que la escena inicial de Twin Peaks y la escena final de Twin Peaks, pone lo de It's Happening Again. O sea, nos venimos arriba para promocionar en mayo.
¿Cuántos episodios trae esta
temporada? Va a traer 18. 18, que ya…
Bueno, está bien. Es
no está mal,
¿eh? Temporada completa.
Sí, sí.
Pero bueno,
visto que la temporada larga de Twin Peaks la resolvieron en 14 y luego los otros 10 fueron broza, pues de estos 18 podemos esperarnos 16, cualquier cosa.
Tengo que reconocerte una cosa, Antonio. Has traído la noticia más acorde con la serie que vamos a hacer hoy. Porque has traído una noticia de broza. Pero, o sea, nos vienes a contar algo de Twin Peaks y es que no nos cuentas nada.
Eso es, pero es que Twin Peaks es una serie así. Te ves el episodio y dices, no ha pasado absolutamente nada. O sea, pero es así.
Pero luego te metes en cama debajo de las sábanas y el culo se te tuerce.
Pero tú lo veías por Laura Palmer fijo.
Yo sí, pero ahí empezó mi rollo de necrofilia, ¿sabes? Cuando
necrofilia.
Se te está yendo.
Corta, la culpa es de
corta,
David.
Diego, corta.
Córtanos a esto.
Hasta aquí las spoiler tips.
Ah, no hablamos de cuenta.
Fin.
Da igual.
Ay, pero lo de Carlitos.
Nos inunda esta música en el estudio y es inevitable moverse y bailar un poquito al son de la sintonía.
Oye, no iba a hacer una temporada de episodios.
Y aparte,
de episodes,
¿cuándo sale?
La última.
No hablamos de que Carlitos puede ser padre, tío. Pero
es que
ya me estáis pisando la sección.
Ya, vale, tío, estamos pisando la sección.
Venga, y yo cada vez necesito más tiempo de la sección porque ya es una sección con recorrido. Entonces hay que hacer un poco de revival.
Además, no deberíais hacer spoilers.
Sección con recorrido.
Dentro del revival del piloto tengo que dar dos datos. El primero es que este domingo se estrenó la segunda temporada de Billions a las 4:35 de la mañana y ahí estaba yo al pie del cañón.
Es un piloto.
Para verla. Es la
siguiente
segunda.
Tema.
Vino en el piloto.
Es el piloto ese, sí.
Está triunfando.
Pero ¿viste el último episodio de la primera?
Sí.
Brutal.
Bueno,
es que tenemos que. A nuestra audiencia tiene que saberlo. Hay que cortarle a Samu y a Iver a hablar de Billions porque hablan en los pasillos.
Cierto.
Hablan en las reuniones de producción. Hablan al salir del programa. Una pesadilla con Billions.
Segundo revival.
Hacen reuniones que ni existen para hablar de.
Para hablar de Billions.
Segundo revival. Rita, le di una oportunidad y a medida que avanza la serie, mejora. Mejora, sobre
Rita
todo
la serie.
Los casos
serie.
Que hay en la escuela y tal. Me gusta Rita. Dije que me había dejado un poco frío el piloto. Me gusta, la recomiendo.
Samu, estás fuera ya.
Bajó el ritmo de Formica.
Samu.
Dando
espera.
Datos a los.
La sección se llama El Piloto. No puede recomendar después una serie en función de algo que no es el piloto.
Un momento.
Y menos en la sección El Piloto.
Siempre es una sección con recorrido.
Siempre dejo el final abierto. El final de la sección queda abierto. Veremos cómo avanza.
Habla en las spoilerticias.
Y vamos con el de hoy.
Tienes que buscar un eslogan para el final. Cuando acabes la audiencia.
Una frase.
El piloto. La sección con recorrido.
La sección con recorrido. Y el piloto de esta semana, el que nos ocupa hoy, es un piloto de una serie de Netflix que se llama Tú, Yo y Ella. Ya el título invita a pensar de qué va. Y es una serie pues, de un matrimonio, de Jack y Emma, que están casados y digamos que caen en la monotonía. Son los dos muy guapetes y muy sexys, pero como que ya han dejado de atraerse, se han aburrido el uno del otro.
Pero siempre buscan series así.
Sí, porque eso es lo que hay en Netflix.
Porque es lo que viven el día a día.
Estaba entre esto y Santa Clarita Diet, pero…
La pillo Diego.
Pero la cogí yo para analizar.
Mi sección aún tiene algo de recorrido y quiero que lo siga teniendo. Entonces, bueno, digamos que este matrimonio se deja aconsejar por el hermano de él. En este caso, Jack se deja aconsejar por su hermano para que contrate a una chica de compañía, que no una prostituta, sino una chica con la cual hablar y que le suba un poco el ego y le haga sentirse sexy para, bueno, darle un poco de vidilla a su matrimonio. El caso es que en este, en el piloto, pues él queda con esta chica de compañía, con la cual casualmente acaba teniendo muy buen rollo, muy buen feeling, y sin ser su intención, pero acaban dándose unos morrillos. Entonces él llega muy apesadumbrado a su casa y se lo confiesa a su mujer. Su mujer, presa de los celos y de la curiosidad, decide a sus espaldas quedar con esta chica de compañía para ver quién
la
es.
Mujer.
Sí, sí, la mujer decide quedar con la chica de compañía para ver quién es esta tía por la que su marido se interesó. Y surge que cuando está hablando con ella, pues también se siente atraída hacia ella y se acaba enrollando con ella, pero más que su marido.
Sí.
Porque llega a hacerle un...
Rollaco, acaba teniendo un orgasmo.
Un food fucking, no es sí. un fish fucking, es un food fucking. Sí. Con el piececillo por debajo de la mesa le hace ahí una masturbación. Esto se puede decir, slide.
Es sí. un bar, lo que es un parapié.
Exacto. Un parapié.
Una cosa hay que decir, la tía es habilidosa también.
Es
¿eh?
Muy buena. Porque... Y eso que le dice que es la primera vez que queda con una. Que es sí, chica sí. de compañía de una mujer, que siempre sí. había ido con hombres.
Sí.
Bueno, el caso es que en el piloto.
La sección con recorrido.
En la sección con recorrido, pues este piloto nos deja abierto una relación a tres que se va a producir en esta pareja, porque ella cuando llega a casa también le confiesa a su marido que ha quedado con su chica de compañía y que se ha enrollado con ella, y ya aprovecha y le dice, y que sepas que, aunque no te lo he dicho hasta ahora, no es mi primera chica.
Mira, tío, ¿se sabe? Se saben los diálogos, ¿eh?
Es una serie que la cogemos reciente, es decir, tiene
sí,
pocos
sí.
episodios.
Sí, recién estrenada en Netflix, tiene 10 episodios, si no me confundo. No, sí, 10 episodios.
¿Cuánto duran?
De episodios de 27 minutos, media horita. Españolitos. Se ve bien, es algo que es un tema que no es muy nuevo, uh-huh. pero está muy bien planteado. Yo la seguiré viendo.
Oye, por cierto, vino al chat hoy el fan de Rita, que ya estaba el otro día. Está aquí, sigue por aquí.
¿Ves? Sí. ¿Ves cómo tengo que tener recorrido en mi sección? La gente me lo pide.
Rita mola, hay que hacer los
Rita
deberes.
Mola.
Sí, señor.
Rita
sí,
mola.
Señor.
Y dentro de 3 o 4 días, dentro de 3 o 4 programas, os diré, tú, yo y ella, pues es una serie que la seguí viendo, pero eso ya es en próximos capítulos.
Tú, yo y ella, el piloto de hoy, Samu Kao,
la sección con recorrido.
Sí, señor.
¿Pero quién es tú y quién es yo?
Ahí lo dejamos.
Vamos a escuchar Too Much Time on My Hands de 60. De Styx. Pertenece a la banda sonora del serión de hoy.
Mola,
Santa Clarita
Dice. Mola mogollón tener un presentador disléxico.
novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org. Here comes the sun. Here comes the
Santa Clarita Diet es una comedia de Netflix protagonizada por Drew Barrymore y Timothy Olyphant. Se estrenó el 3 de febrero del 2017 y consta de 10 episodios en su primera temporada, la cual recibió comentarios bastante favorables, apreciando sobre todo su buen reparto y su argumento, pero criticando algunas de sus escenas gráficas, y luego os contaremos por qué. Joel y Sheila Hammond son agentes inmobiliarios residentes en Santa Clarita, en la periferia de Los Ángeles. Su vida es bastante normal, hasta que Sheila muere y se transforma en una zombie. El hambre voraz de carne fresca, la locura, el atrevimiento y provocación, entre otros síntomas, serán un desternillante rompecabezas que los protagonistas deberán resolver a diario para poder continuar de alguna manera con sus vidas normales.
Lo siento, cariño, es que yo no soy muy de polvos mañaneros.
Lo sé, y me encanta. Te va a lo romántico, las velas de lavanda, los masajes y una buena cena, pero no muy pesada.
¿Estás riendo de mí?
No, solo digo que alguna vez, como ahora, podía probar...
¿A montarme? ¿Como el perro aquel que vimos a la niña de la farmacia?
El esperado regreso de Drew Barrymore a la primera plana del mundo audiovisual se encarna en el personaje de Sheila Hammond, una aburrida y previsible madre de familia, residente en las afueras de Los Ángeles y dedicada al mundo inmobiliario. Timothy Olyphant, reputado actor de otras series como Deadwood o Justified, se mete la piel de Joel Hammond, un marido algo alocado, desquiciado, maniático y adicto a fumar hierba a escondidas, que comparte vida con su mujer desde ni más ni menos que el instituto, época en la que conciben al personaje que cierra el círculo de esta entrañable familia, que no es ni más ni menos que la rebelde hija de los Hammond, Abby, una adolescente desterrada a los suburbios de Los Ángeles, inconformista con todo y realmente pasota.
Jennifer Lawrence se ha vuelto a cortar el pelo. Todo el mundo la critica, pero a ella le da igual. ¿Es tan atrevida? Ojalá lo fuera yo. ¿Soy atrevida? No. ¿Qué va?
Estoy cabreado con el horno tostador.
Quisiera ser un 20% más atrevida. ¡No más! ¡Un 80%! No, eso sería pasarse.
Mira qué sueltas están las manecillas. No se ajusta bien la temperatura.
Lo sé, cielo. ¿Llegaste a escribirles un mail?
No, lo releí. Sonaba como si estuviera chiflado.
Pues nada. Necesito un coche. No se puede estar sin coche. Estamos en medio de la nada.
No te lo vamos a comprar.
No hace falta. Cómpraselo a mamá y yo lo uso, como en todas las familias. Me encanta el Range Rover. Sí, fardarías tela. ¿No quieres a mamá como para comprarle el Range Rover?
No. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Estás bien?
Sí, es un dolor muy agudo.
Anda, siéntate.
Oh. ¿Se va a morir?
Ya vale.
No sé, los padres mueren. No me voy a morir, hija. Debe de ser algo que he comido. Se ha pasado. ¿Veis? Estoy mejor.
Seguro, me has asustado.
¿Y a mí? Te hace pensar. La vida es corta.
Olvídate del coche.
Una familia normal en un barrio normal con sus vidas normales. Todo tremendamente aburrido. ¿Qué puede mejorar algo así? Pues claro, zombies. Pero no veremos apocalipsis, terror en las calles o cuerpos descompuestos y putrefactos con ansia de cerebros frescos a lo Walking Dead. No. En Santa Clarita Diet, la gracia está en el contrapunto de introducir un zombie con todas las de la ley en unas vidas tan anodinas como las de la familia Hammond y que conviertan este hecho como un reto familiar más. ¿Y cómo convertirse en zombie? Pues muy sencillo, con un poquito de vómito. No, con mucho, mucho vómito.
El dormitorio principal está completamente reformado, tiene mucha luz y la moqueta de felpa está recién puesta.
Oh, sí, cepillada en la misma dirección.
Es una monada.
¿Y saben lo que más me gusta a mí del piso de arriba? La rampa para la colada.
Es lo mejor.
Fue muy acertado. Dios mío.
Joder. Joder. Cielo, ¿estás bien?
Lo siento. Vamos a dar un aviso inmediatamente para que vengan a limpiar.
Vamos a dejarlo para otro día.
Gran idea. Puedo llevarles al restaurante que hay en Barney.
¡No! Por favor. No quiero que por mi culpa tengan que volver. Voy a ir al cuarto de baño un segundito. Llamaré a los de la limpieza y ahora vuelvo. Discúlpenme.
¿Los demás dormitorios?
Sí, por aquí.
El tragaluz le da más amplitud, ¿verdad? Me encantan las molduras de alrededor. Una preciosidad.
Sí. Me quiero ir.
El descontrol se apodera de Sheila. Se convierte en una persona impulsiva, atrevida, llena de vida, con ganas de hacer cosas y de comerse el mundo, pero bueno, a cambio va a pagar el precio de quedarse sin pulso y sin sangre. Algo que su familia intenta normalizar. Más o menos como buenamente pueden.
No se oye nada.
¿Verdad que no?
Y hay algo más. Pero no os asustéis porque me encuentro bien. Fijaos, no sale sangre. Insisto, no os asustéis. Joder. ¿Os hace algo el zumo?
Sí.
Te lo puedo cocinar, cariño.
Me gusta.
Deberíamos volver a urgencias.
¡No! Lo siento. Mira, sé que algo va fatal, pero yo me encuentro bien. Tengo mucha energía y más atención. No puedo ir a un hospital a que me metan en un tubo, me pinchen y me hurguen. No me dejarán volver nunca a mi casa. Mierda para ti, porque te perderías unos polvos de cine. Ay.
Oh. Pues sea lo que sea, hay que consultarlo con alguien, porque no somos expertos. Y esta es una de esas cosas que Internet lo único que hace es confundirte más.
Conozco a alguien.
¿A quién?
Un raropata. ¿Qué es un raropata? Como un friki especializado en rollos raros, truculentos y asquerosos.
A pesar de los intentos de no preocuparse, la familia necesita respuestas. Y claro, va a ser una constante a lo largo de la serie, la búsqueda de estas respuestas, y no va a ser una búsqueda lógica o dramática. Hay que recordar que esto es una comedia. Entonces, lo primero que van a hacer, lo primero que se les va a ocurrir, es consultar al amigo friki de la hija, el raropata.
¡Esto es una pasada!
Ahora va a ir.
A partir de ahora, contad
conmigo para todo.
Me cuesta creer que salieras a comprar sin más un Range Rover.
Es que necesitaba tener uno desde esta mañana.
A mí me parece genial. Eres mi nuevo modelo a seguir.
Si queremos algo, lo tenemos.
Y reflejo pupilar. ¿Has notado deterioro de la carne?
No.
¿Oscurecimiento de la piel? ¿Se te ha caído algún dedo?
No.
Vale. ¿Te has comido a alguien?
No. Pero podría haber potado un órgano.
Tranquila. Hola.
Ya nos hemos saludado.
¿Cuándo viniste?
Sí.
Nunca había habido tanta gente en mi cuarto.
Lo haces bien.
Gracias. ¿Queréis una silla?
Queremos saber qué está pasando.
Vale. Pues está muerta y también no muerta.
¿Qué cojones? Lo siento. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es un zombie?
No me gusta ese término, es muy negativo.
Ya, a mí tampoco.
Pues no lo usemos.
No me siento muerta, ni no muerta, sino lo contrario, totalmente viva.
Últimamente está muy morbosa.
¿Morbosa?
Lo hacen a todas horas.
De acuerdo. Algo que sabemos de los muertos vivientes es que les domina el ello. El ello es la parte del cerebro que satisface los deseos.
Ya sé lo que es.
Quiere algo y debe conseguirlo.
Estoy detrás de ti en psicología.
Lo sé.
¿Cómo ha podido pasar? Somos agentes inmobiliarios.
A ver, la mayoría de los virus proceden de murciélagos, monos. Al destruir su hábitat nos exponemos a toda clase de enfermedades. Somos verdaderos zombies. Consumimos sin parar, sin tener en cuenta las consecuencias. Destruimos la Tierra y con ella a nosotros.
¿Así que un murciélago o un mono?
Podría ser.
Algo más que contarnos, no has aclarado nada.
Dadle siempre de comer. Diría que no os conviene ver qué pasa si tiene hambre. Y si empieza a mostrar síntomas como deterioro o agresividad, debéis...
¿Qué?
Reventarle los sesos.
Vendemos casas.
¡Esto es una
Los peores presagios se confirman para la familia Hammond. Es casi oficial. Mamá es una zombie. Este hecho no hace nada para frenar los impulsos de Sheila, que cada vez se encuentra más viva y con ganas de disfrutar del momento. ¿Qué tal una fiesta con las vecinas?
¡Esto es una pasada! A partir de ahora, contad conmigo para todo.
Me cuesta creer que salieras a comprar sin más un Range Rover.
Es que necesitaba tener uno desde esta mañana.
A mí me parece genial. Eres mi nuevo modelo a seguir.
Si queremos algo, lo tenemos, coño. Fin de la historia.
Voy a comprarme los Christian Louboutin. Son una pasada de caros, pero qué coño.
Hay un tío bueno en la barra mirándote.
Joder, sí que está bueno. ¿Lo conoces?
Ah, se llama Gary. Acaba de mudarse aquí.
¿Te gusta? ¿Vais a follar?
¡Teresa!
¿Qué? Decidimos que no íbamos a negarnos a nada y menos todavía a follar.
Good morning.
Good morning.
We've talked.
No será fácil controlar el ello de Sheila. Cada vez el descontrol es mayor y el hambre no cesa. Y de este hecho seremos conscientes constantemente de una forma muy visual y muy explícita.
Hola.
¿Gary?
Llamé al timbre, luego vi tu coche en la entrada y...
Estaba en el jardín. Me relaja mucho. ¿Qué pasa?
Quería asegurarme de que estás bien.
¿Por qué no quise acostarme contigo anoche? Estoy bien.
Estábamos en pleno baile y te largaste.
Tenía mucho en la cabeza. Acabé dando vueltas por ahí toda la noche. Miré en el contenedor que hay detrás del Chili's. Tiran una pasada de carne cruda. Oh, Gary.
¿Empezamos de nuevo?
No, mejor no.
¿No estás segura?
No estoy.
¿En serio?
Siento que cualquier cosa que diga va a hacer que aprietes más contra mi vagina. De acuerdo, tenía razón. Escucha, Gary.
¿Qué me dices de esto? Nos vamos a divertir. Tú querías divertirte. Yo no diré nada al imbécil de tu marido. O pasamos. Y le digo que follamos 4 veces anoche en mi BMW.
Tu negación a aceptar un no me ha hecho sentir sexy y deseable. Lo sé, son unos preliminares raros.
¡Dios mío, mis dedos!
¡No te he dormido los dedos!
¡Comido mis dedos! Oh. ¡Policía!
Y es que en la nueva vida de los Hammond las cosas se complican, porque Sheila comete un error: probar la carne humana, fresca y completamente viva. Desde ese momento, nada será igual, todo le sabrá poco, ni carne picada de ternera cruda, ni pollo, ni pequeños animales, solo carne humana, vivita y coleando. Esto arrastrará a la familia a una espiral de muerte totalmente alocada y a todas sus consecuencias.
We were at the table by the window.
¡Ay, Dios mío!
Hacía falta la tapa.
¡No la encontré!
¡Vaya! Debería estar guardada con el contenedor.
Me pondré a buscarla cuando volvamos, cielo.
¿Cuando volvamos? ¿De qué nos servirá la tapa cuando el contenedor con el cuerpo está enterrado en el puto desierto? ¡Cielo!
Esta noche dices muchos tacos.
Ya, me he dado cuenta yo también.
Es evidente que no sabía que enterraríamos el contenedor.
¿Y qué pensabas, mi amor? ¿Que nos lo llevaríamos a casa para limpiarlo y guardar en él las facturas? ¡No serviría sin la puta tapa!
Está bien, no la buscaré.
Santa Clarita Diet es una comedia ligera, seguramente una mala comedia ligera. ¿Por qué digo esto? Es posible que Drew Barrymore no cumpla del todo con la expectativa creada, el ritmo a veces es lento y lo gore de algunas escenas resulta incluso repugnante en ocasiones. Aún así, dentro de las malas, destaca, al menos cumple con nuestros baremos de las 3 I's: innovación, inteligencia e interpretación. Y eso es lo que la salva. Es innovadora porque retuerce el género de la comedia, incomodando al espectador medio, además alejándose de la sitcom al uso, y no hay procedimentalidad. La impactante naturalidad con la que se mezcla el gore con el día a día familiar no deja de ser sorprenderte. Es inteligente porque sabe lo que busca y no aspira a más, no construye grandes diálogos ni eleva su historia a los cielos de la comedia, simplemente es ridícula y real, algo que se espera en una comedia zombie. Y por último, la interpretación. Aunque no es brillante, es cómplice, se mueve con fluidez y eso hace que funcione, algo de lo que muchas otras series no pueden presumir. Vamos, que resumiendo, si tienes poco tiempo y no eres demasiado aprensivo y quieres una serie desenfadada y diferente, dale una oportunidad a Santa Clarita Diet. No te vas a arrepentir.
Tiramos su maleta, cogemos su coche y lo dejamos en el aeropuerto. De un tío como él pensarán que se piró de la ciudad.
¡Qué ingenioso! Deberíamos serlo más a menudo. Así es más tibio.
No estoy de acuerdo. De hecho, hasta haber resuelto lo que sea esto, necesito que te moderes, que controles un pelín tus instintos.
Te juro que no me acosté con Gary Joel.
Te creo.
Pero me comí sus huevos. Bueno, solo uno. ¿Eso cuenta como ser moderada?
Me refería a que de ahora en adelante solo comas carne o pollo.
Oh, sí, estoy totalmente de acuerdo.
Y hay que devolver el Range Rover. Sheila.
Bueno. Debí comerme sus dos huevos.
Te agradecería que no hablaras más de los huevos de Gary.
Vale. Eran enanos, por cierto. ¿Qué? Creí que te agradaría.
Santa Clarita Diet, la serie analizada hoy en Spoiler, el reencuentro con la televisión de Drew Barrymore a través de Netflix. Nueva y fresca desde hace muy poquito, desde se estrenó en febrero ahora mismo de 2017. Tiene 10 episodios en Netflix y es maravillosa, un punto diferente al mundo zombie a través de la comedia.
Diego, ya no veo, con tanto humo que sale de la máquina de humo, ya no veo nada.
Vamos a ver alguna curiosidad, Antonio, sobre
es
esta
por
serie.
Por la cuarta I, es ignífuga.
Ignífuga.
Pues venga, yo voy con curiosidades acerca del canibalismo.
¡Canibalismo!
Y es que
el canibalismo va a llegar.
En todas las previews de esta serie se fue omitiendo el canibalismo.
Es cierto esto, no se contó nada.
Sí, hasta aproximadamente 3 semanas antes del estreno, pues no se sabía nada del rollo canibalista.
Había muchas dudas de cómo iba a ser la serie. Bueno, Samu, más curiosidades.
Pues sí, yo te diré que tanto Drew Barrymore como Timothy Olyphant tienen experiencias en el mundo del terror. Y no me refiero a toda su carrera, no, no. Me refiero
ni siquiera a la interpretación.
Ni siquiera eso. Me refiero solo a que ni a su recaída en el mundo de las drogas. Me refiero a que han participado en películas del género, en concreto en una saga muy conocida por todos, que es la saga de Scream, ya que Drew Barrymore salió en la primera, en la original, en Scream, en el año 96, y Olyphant salió en Scream 2.
Yo de Drew Barrymore no la recuerdo en Scream.
Que se hizo al año siguiente, claro. No la recuerdas. No.
En Scream no.
Sí, hombre.
Sí.
Sí.
Yo
la
no
rubia.
No recuerdo para nada. La rubia.
¿Sabes que en las pelis de esta siempre sí, la primera que muere es la rubia tonta?
El primero es el negro. Sí.
El negro, bueno, sí. El primero sí, negro.
Pues después
primero
del negro muere Drew Barrymore.
Después del negro muere Drew Barrymore. Más curiosidades, Iber.
Sí, hay una curiosidad muy, muy divertida.
Una muy, sí, muy curiosa.
Muy curiosa.
¿La de las tres I's?
No, no. Es que en febrero de este año, o sea, en este mes que estamos viviendo…
¿Ahora mismo?
Netflix decidió que la publicidad para Alemania de esta serie sería un dedo humano cortado en rodajas, como un currywurst, que no sé si lo estoy pronunciando bien, que se supone que es una comida alemana.
Salchicha de curry.
Salchicha
de
Wurst. Salchicha, sí, sí, vamos, sí, del alemán.
Wurst.
Y después de recibir más de 50 quejas de que la publicidad glorificaba la violencia e induciendo el miedo, especialmente en los niños, el Consejo de la Publicidad Alemana, que es la entidad que revisa los anuncios en Alemania, pues le llevó las quejas a Netflix y entonces decidió poner fin a esta campaña de dedos cortados.
Tenían que haber mandado la publicidad de Narcos de Madrid para allá y traerla del dedo cortado para aquí.
Últimamente protesta mucho la gente por los carteles.
Sí, la gente está un poco susceptible por todo.
Puede tener el dedo así picadito, como picaba el patrón.
Como picar, ¿no? Ahí en lonchas.
En lonchitas.
Bueno, pues yo voy a contar una última curiosidad que además habéis podido leer estos días en la prensa, y es que Drew Barrymore casi se muere en la realidad grabando un capítulo de la serie.
Nosotros viéndola.
Con Dios para el fulano.
Nosotros viéndola.
Bueno, resulta que hay una escena que casi resulta mortal, en la que ella debía balanzarse sobre un hombre para matarlo y comérselo. Bueno, hasta ahí todo normal, ¿no?
Sí, muy normal.
Sin embargo, al lanzarse sobre él, no consiguió agarrarse bien, se cayó al suelo, golpeándose gravemente la cabeza. La actriz no necesitó asistencia médica, a lo mejor es porque poco cerebro tiene.
¡Tara, venga! ¡Viva el vino!
De hecho, fue ingresada en un hospital y se sometió a varias pruebas para descartar daños cerebrales. A su vuelta al plató, Barrymore reconoció que se encontraba aterrada tras lo sucedido.
¿Cómo descartas daños cerebrales en Drew Barrymore y no sabes que fueron por la caída?
Yo lo que alucino es que…
No lo sabéis, pero Drew Barrymore no hizo nada desde Los Ángeles de Charlie, creo.
No, desde T.
Esto de caerse y darse con la cabeza contra el suelo le pasa a mi hijo de año y medio 3 veces al día y no ve la muerte de cerca. Se levanta y sigue jugando. Esta tía se metió más droga de la que llegó a vender el patrón. Y ahora viene diciendo que por una caída vio la muerte de cerca. Venga,
hay que ir con los chats, que hay muchos chats.
Sí, tenemos chats.
La gente está opinando ya de Santa Clarita.
Serie que quiere ser algo diferente, pero se queda en un refrito poco cómico de iZombie, otra serie que podemos encontrar en Netflix. La he visto entera y me he reído solo dos veces.
Pues ya es bastante.
En el teaser del principio y el teaser del final.
Más rollito zombie, aprovechando que están en todos lados. Esa es nuestra, la opinión de nuestra parrula.
Veo la audiencia no muy contenta.
No muy contenta con Santa Clarita Diet.
Pues se van a poner más contentos cuando vean que la nota que le vamos a dar está de acuerdo a lo que ellos opinan.
Correcto.
Yo lo que veo es a la audiencia muy dura de estómago, porque verla entera tiene mérito. Sí.
Yo la vi entera.
De hecho, es una de las cosas que llama la atención.
Es lo mejor de la serie, que dura poco cada capítulo.
Es mucho
dura
más muy fácil poco de ver en trocitos.
Dura poco cada capítulo, 25 minutos cada capítulo, se ve rápido.
Pero papas.
Es fresquita.
Y es muy sangrienta y asquerosa visualmente. Eso es muy importante y eso da, hay que tener estómago para verla.
No, pues para la hora de cenar es buena serie.
No es para ver comiendo.
Las series de flujo y pus no son para ver comiendo.
A mí es lo que más me impacta.
No, dije cenando, no comiendo.
Eso es porque…
El resumen de nuestra audiencia, ¿a quién le pediría, por favor, que pusiera la nota ahí para computar después?
Espera, que hay un comentario más.
Dice, una tarde perdida de mi vida con Santa Clarita Diet.
¡Qué crueldad!
Sabíamos que esto podía pasar, Diego. Era una apuesta arriesgada.
Solo falta que ponga la nota del 1 al 10.
Vamos a ver. En spoiler hay que arriesgar. Traemos las novedades. Samu se equivoca en su elección. Trae Santa Clarita Diet, no pasa nada. Es un problema… ¿Qué hay? Tranquilo, no pasa nada. Traes pilotos buenos de vez en cuando. Esto está bien. No siempre se puede acertar cuando se trae una serie, spoiler. Pero hay que innovar. Una serie de febrero,
las
recién fresquita. Y tiene las tres is. Muy bueno el apunte.
Deberíamos recomendar series buenas.
Un 4, bueno, pero la audiencia está flipada.
Un 4. Bueno, sí. No sabéis nada de la vida. Santa Clarita es la revelación Netflix de la temporada.
Diego.
Un 12 le da otra parrula, sí, señor.
Diego, suelta el móvil mientras presentas, que no está bien que escribas.
Vamos con la nota spoiler antes de despedirnos, porque se acercan ya las 10 de la noche. Así que empezamos hoy por Chema Casanova, calculadora en mano, para computar esta nota spoiler.
Yo no sé si va a hacer falta la calculadora hoy.
Es posible, sí, yo voy a darle buena nota, bueno. Por cuidar un poco el prestigio de spoiler y recomendar series.
Pero a lo mejor no hay dos cifras.
Venga.
Chema Casanova.
Yo voy a dar una nota binaria, ¿no? He estado dudando entre binaria, un 0 o un 1.
No, me han dicho.
No, 0 no hay.
0 no se puede.
No se puede, ¿no? Claro. No. Sería binario también darle un 10, obviamente.
Correcto, sería binario darle un 10, sí.
Pero creo que me voy a quedar en esta serie en… Le voy a dar un 4 al final, porque son los 4 capítulos que he visto y
bien.
No he aguantado más.
Muy bien, 4 de Chema Casanova.
Hay una parrula que la vio dos veces, increíble.
Muy bien, otra parrula que la ha visto dos veces. Muy
dos
bien.
Tardes perdidas.
Que le da un 12, sí.
Un día.
Otra parrula que quiero pruebas de CW. Antonio Fra, nota para Santa Clarita Diet.
A mí me fastidiáis, yo tengo que darle un 10 a esta serie.
¡Un 10 de Antonio Fra!
Voy a justificar mi respuesta. Me debo al personaje que ama la broza, ¿no? que habéis creado aquí. Entonces, yo sinceramente creo que es la peor serie. Aquí? Creo que es la peor serie que he visto en mi vida.
Con eso ya está.
Os lo aseguro. Creo que es el peor doblaje que he visto en mi vida.
Hay que verla en versión original.
La peor serie. Y le doy el 10 también porque hay tres momentos muy marcados en mi vida. La primera vez es la vez que aprendí la regla de las 3 Bs. Luego, cuando vi Demolition Man y aprendí a usar las 3 conchas. Y hoy aprendí las 3 Is.
Correcto, muy importante.
Nunca vi una nota también justificada, pero la audiencia te quiere echar del estudio. Quiere que vuelvas a ser el sucesor designado.
Estás nominado.
4 más 10, señor Iverson, nota.
No, primero.
Señor Samucao, nota.
Yo utilicé la misma técnica que Chema, que es un punto por cada episodio que vi y solo pude ver 3.
3.
De hecho, el tercero no llegué a acabar de verlo, le iba a dar un 2,75, pero le doy un 3.
Un 3 de Samucao, señor Iverson.
Bueno, yo de esta serie resaltar que la única parte positiva es que los capítulos duran 20 minutos.
Pero es bueno eso.
Eso es bueno, es lo único bueno que tiene.
Dura poco,
pero
se ve rápido.
Es malo. Cuando estás viendo una serie…
Si durara 10 minutos le ponías mejor nota, ¿verdad?
Probablemente.
¡Nota! ¡Spoiler!
Teniendo en cuenta que me supo bien…
Sabe bien, ¿eh?
No, la cena que tomaba. va a tener la peor nota de la historia de Spoiler. Me han dicho que un 0 no se puede.
No se puede.
Le voy a poner un 1.5 a esta serie.
1.5 del señor Iverson. Yo le voy a poner un 5, salvando las distancias. Está bien, es una serie visible, cómoda, se ve fácil, una comedia.
La traes tú, Antonio te da un 10 para darte
la traigo yo, no, no.
Tú
no.
Mismo te das un 5.
Un 5, desgraciado.
No intentes ocultar lo que traes, Samu, y lo que no traes. Un 5 para salvar a Samu y Salema.
Muy rápidamente, le voy a dar un 2.
¡Un 2!
Por dos razones. Uno, dos fueron las dos veces que tuve que escapar del salón para no vomitar. Y dos, porque llegué hasta el minuto 20 del primer episodio y no pude seguir viendo esta serie. Es, coincido con Antonio, es la peor serie de la historia.
Nota spoiler. 4,25, muy parecida a la nota de una parrula y muy distinta a la nota de otra, que le da un 12. Rápidamente os digo la nota IMDb sobre 11.165 votos, 7,9 sobre 10.
La media del chat es un 8, con lo cual
los del chat aciertan.
IMDb ya no se va a tomar como base científica de nada a partir de hoy.
7,9 sobre…
El ABC creo que también tiene.
De 10. Nos despedimos, señor Iverson.
Un placer haber estado aquí. Espero que sepa un poco mejor el programa de dentro de 15 días.
A carne fresca. Antonio Fran.
Un placer. A ver si dentro de 15 días logramos ascender un poco las notas.
¿Qué traemos dentro de 15 días?
Ascensión.
Ascensión. Para dejarlo claro. Chema Casanova, magistral, bajo la técnica.
Sí, a ver si subimos la semana que viene a tope ahí.
¡Se ha buscado!
Muy buenas noches, teniendo en cuenta que hoy tocamos fondo, todo lo que nos queda a partir de ahora es subir, o sea que… tenéis que oírnos.
Solo puntualizar que es dentro de 15 días, chicos.
En 15 días nos vemos aquí en Quack FM.
Besos.
Con Ascension, un beso muy grande.
No os fiáis de IMDb.
Un bacio para Italia, grande Italia.
¡Grande!
¡Grande! Berlusconi, Mussolini, grande. But a show feels like mine. Don't you know I'm gonna make it with my